Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Santiago González y Julián Álvarez a la gran final de dobles de Wimbledon, allá en Inglaterra.
Soy Santiago González.
Y yo soy Juliana Olmos.
Acompáñenos el domingo después de la final masculina a la final de mixtos por ESPN y Disney Plus.
Un saludo en este viernes 12 de julio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Betito y Héctor, ¿ve cuando la adrenalina, aunque somos periodistas, cuando hay algo muy mexicano te llena de emoción?
Te mueve.
Te da adrenalina. Bueno, eso me pasó a mí hace mucho tiempo, no me daba. Y no recuerdo la última vez, algún partido que cubrí, pero ver cómo respondieron en el segundo set, ganar, el hecho que la bandera de México estará representada en Wimbledon, cambiaron la final, va a ser después de los varones el domingo, entonces va a ser hasta mejor, porque después de Center Court jugarán Juliana Olmos y Santiago González por el máximo logro que existe en tenis mixto en el mundo. El primer lugar en Wimbledon.
¿Qué belleza? Wimbledon.
Sí,
es la catedral del tenis, ¿no? Hoy, Beto, qué gusto, John, qué gusto estar con ustedes. En este día que para Santiago y para Juliana debe ser inolvidable, este día. Y luego el domingo pueden coronarlo, John, con un hecho. De hecho, es histórico ya.
Sí, ya.
Lo de ahora es histórico ya. Pero imagínate tú que se consagren campeones de Wimbledon. Sí. Dos mexicanos. Es impactante, Beto. Yo desde Raúl Ramírez, cuando era, ¿te acuerdas? Con Brian, ¿qué se llamaba el compañero de dobles de Raúl Ramírez?
Brian Gottfried,
que era famosísimo en México en esa época. Y ganaron torneos de dobles, Beto. Se cansaban de ganar torneos de dobles.
Sí.
Pero dos mexicanos en mixto, como Santiago y Juliana, es sin precedentes.
Santiago, que es de Córdoba, Veracruz, muy amigo de Layún. Hace como 10 años me lo llevé a un partido de los Patriotas a la cancha y estaba vuelto loco. Creo que es alguien que, con más crisis que ha tenido el tenis mexicano en los últimos años, él ha llevado esto en alto. Y si las llamadas telefónicas lo permiten después de la pausa, la idea es enlazar con los dos, a ver si tenemos suerte.
Yola Ramírez, también mexicana, que todavía vive, la poblana Yola Ramírez, queridísima. También llegó a una final de dobles, esto es dobles mixtos, en aquella oportunidad, en 1959, llegó Yola Ramírez junto con Billy Knight en una final de Grand Slam.
Pero no dos mexicanos.
Y en este caso, claro, correcto, y son los dobles mixtos y en Wimbledon. Vamos a escuchar al español Alcaraz, que va a jugar contra Djokovic en la gran final.
It's going to be a really good day for Spanish people as well, you know, with the Euro Cup. I didn't say Spain is gonna win. I'm just saying that this is gonna be a really, you know, fun day.
Domingo. Está muy bueno lo de Alcaraz. Se ve que le salió de corazón y luego la jiribilla tuvo que medio arreglar. Ups, se me olvidó que juego en Londres, ¿no?
Exacto. Y en la jornada 2 del fútbol mexicano, bueno, el partido de Santiago y Juliana es mañana. Y mientras tanto, hoy viernes arranca la jornada 2 del fútbol mexicano. América Querétaro en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Y Xolos de Tijuana, Héctor, que ganó ya con el señor Osorio frente al Guadalajara en Tijuana.
Sí. Hoy juega Chivas, hoy juega también Tigres y el América, ¿no? Tres equipos muy importantes del fútbol mexicano. En un viernes atípico, normalmente los viernes juegan los malos, Beto, y ahora no. Ahora hay equipos importantes.
Como fue la semana anterior.
La gente está viendo más el viernes que el sábado, ¿no? Y algo que es increíble, que hay que escuchar, es lo de Marcelo Bielsa. Se le metió un llegue a FIFA. a Conmebol. Ahora sí que el loco Bielsa se volvió loco, ¿no?
Y eso dijo sí. Él, ¿eh? Van a decir que loco y que no sé qué, pero hizo una denuncia. Como energúmeno y como loco, pero hizo una denuncia durísima.
Perdió los estribos. Durísima. El loco Bielsa.
Salió a defender sus cachorros.
Y a tumbar caña. El loco Bielsa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La invitación de Santi y de Juliana para ver este histórico partido que se va a jugar el domingo, allá en Wimbledon, la gran final de dobles mixtos. Santi González está en la línea telefónica. Santi, aquí con Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cuál es tu sentimiento en estos momentos?
Hola, ¿cómo están todos? La verdad que muy contento de estar en la final de Wimbledon. Un sueño hecho realidad y estamos a un pasito de lograrlo y con muchas ganas de que sea domingo, de pasar la cancha central y de darlo todo para darnos la mejor oportunidad para ganar.
Santi, felicidades. Quiero comenzar por el final. Llévanos al momento que ves a tu esposa y a tus pulgas y saben que su jefe, su esposo, jugará una final de Wimbledon.
Sí, la verdad que eso es un sentimiento muy especial. Por ahí creo que mi hija estuvo llorando, bueno, mi esposa también. Y es un sueño para todos, la verdad que estar en la final de Wimbledon es algo muy especial, es mi torneo favorito. Yo desde niño decía, bueno, quiero estar en Wimbledon, quiero ganar Wimbledon, y bueno, ahora estamos ahí en un lugar muy especial. El día domingo pisar esa cancha central va a ser algo muy, muy importante, muy interesante, y con muchas ganas de junto con Juliana, y de representar a México lo mejor posible en esa final.
Santi, yo estaba viendo en Disney Plus, ahora el domingo que se ha cambiado al partido, ese segundo set, llévanos a esa batalla que tuvieron que venir de atrás constantemente. ¿Qué le decías a Juliana? ¿Cómo manejas la presión? ¿Cómo se distraen? ¿Cómo es la estrategia? Llévanos un poco ese segundo set de tanta presión.
Sí, sabíamos que el partido era difícil. El primer set fue muy bueno para nosotros. El segundo set arrancamos no tan bien. Ellos arrancaron muy bien, muy fuertes. Nos pusieron 3-0, después 4-1. Pero sabíamos que, hablando con Juliana, que íbamos a tener la oportunidad en el saque de la mujer. Y bueno, dicho hecho, en esa nos dio oportunidad con un par de doble platas. Aprovechamos las oportunidades y emparejamos en el partido. Al final, en el 5 igual, estuvimos un 0-40 para romperle otra vez a la mujer, no se nos dio, nos fuimos al tiebreak y bueno, ir al tiebreak es como ir a los penales, entonces es más punto por punto. Íbamos abajo también en el tiebreak, pudimos remontar y al final con una buena devolución, después de Juliana y yo me crucé para definir esa volea. Creo que se acabó el partido y nos fuimos muy contentos y logrando un sueño de estar en esta final.
Hola Santi, primero te felicitamos. ¿Qué sientes en este momento, que evidentemente trabajaste muchos años para llegar tal vez a este momento, y la sensación esta de saber que estás haciendo historia, que ya vas a formar parte de los libros y que se recordará en mucho tiempo otro mexicano que llegó a la final de Wimbledon como tu caso? ¿Qué sientes en este momento?
Sí, la verdad que bueno, he tenido una carrera muy larga y bueno, es un torneo muy especial para mí, es mi slam favorito, y estar en la final de Wimbledon a mis 41 años, bueno, es algo súper especial, y sobre todo vivirlo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con la gente más cercana a mí, y junto con Juliana, con otra mexicana, es algo muy especial. Entonces, bueno, estamos viviendo el momento muy padre y ojalá que este fin de semana cerrarlo con el broche de oro.
Santi, Yola Ramírez y María Reyes en 1958 ganaron dobles de mujeres en Roland Garros. Ahora es dobles mixtos, esta pareja que formas con Juliana para pasado mañana buscar la gloria. ¿Te preguntaría, ¿a quién le dedicas el partido este domingo?
Bueno, dedicarlo a mi familia. Mi familia siempre ha estado ahí apoyándome. Mi esposa, mis hijos, mis papás, mis hermanos. Y bueno, siempre son una clave especial para mí. Este año he podido viajar con ellos y tenerlos cerca y vivir esos momentos increíbles con ellos. Y bueno, será para ellos primero y obviamente para si lo logramos, pues para todo México también.
Y tenemos en vivo también a Santiago y a Juliana Olmos. Juliana, gracias por tomar la llamada de ESPN Radio Fórmula. Te escucha también Santiago, Heriberto Murrieta, Héctor Huerta y John Sutcliffe. ¿Qué se siente calificar una final de Wimbledon? Platícanos.
Buenas noches. Pues la verdad, muy feliz, muy emocionada que llegamos hasta la final. Creo que para todas las tenistas es un sueño jugar en Wimbledon y poder jugar aquí y llegar a la final, pues es algo muy increíble para mí, creo que para los dos y también por México. Y pues muy feliz que vamos a jugar la final el domingo y espero que podamos ganar.
Hola Juliana, oye, ¿qué tan importante fue para ti la presencia de alguien tan experimentado como Santiago, que ya tiene un buen recorrido buscando este tipo de metas? ¿Qué tan importante fue su experiencia, sobre todo en los momentos cruciales del partido?
Pues mucho, creo que ya, pues no creo. Sé que Santi tiene mucha experiencia, me ha ayudado mucho esta semana, y también hay unos puntos importantes y él siempre me está apoyando ahí, echándome ganas y también ayudándome en qué tengo que hacer y ayudarme también a quedar más relajada en la cancha, y eso también me ayuda mucho. Y pues estoy muy feliz que nos ha ido muy bien esta semana y pues que estamos en la final.
Santi González y Juliana Olmos en la gran final de Wimbledon este domingo aquí en ESPN Radio Fórmula. Juliana, ¿en dónde naciste y cuál es el porqué de tu nacionalidad mexicana?
Nací en Austria. Porque mi mamá es de Austria y mi abuela, del lado de mi mamá, es mexicana, y también el lado de mi papá son mexicanos. Mi abuela de México viajó a Austria y se casó y se quedó allá, y pues por eso nací allá. Pero tres de cuatro de mis abuelos son mexicanos. Todo el parte de mi papá vive en México, en Mazatlán, y pues trato de ir cada año a visitarlos, y también mis abuelos viajan conmigo, pero pues sí, por eso.
Oye, Juliana, te pregunto a ti y a Santi, ¿qué significa ver la bandera de México en Wimbledon?
Pues para mí es un orgullo, la verdad, todo de todos los torneos que ha ganado o todo que ha hecho en mi carrera. Para mí lo más orgulloso es cada vez que puedo representar a México, y creo que es algo muy importante para nosotros, pero también para nuestro deporte y nuestro país, y siempre queremos poner el nombre de México en alto y también enseñar a todos los mexicanos que vienen atrás de nosotros que podamos jugar unos torneos más grandes y también llegar a los finales y ojalá también ganarlos, ¿no?
¿Santi?
Sí, igual, igual, como dice Yuyu, ver la bandera mexicana y es algo muy especial, se te pone la piel chinita cuando a veces escuchas el himno en una que otra ocasión. Sí. Y sobre todo, en los torneos, en cada torneo siempre hay mexicanos apoyándonos, y eso es muy importante. Entonces, hoy en día así fue, había muchos mexicanos en la cancha 1, y esperemos que el domingo en la cancha central, después de la final masculina de Djokovic con Alcaraz, se quede la gente mexicana, y que nos apoye, que es muy esencial para esa adrenalina que se crea durante el partido, y eso nos va a ayudar para rendir mejor dentro de la cancha.
Oye, Santi, ya escuchaste a Juliana, lo que tú le aportaste de experiencia en la cancha, y yo te diría en todo a lo largo del torneo, ¿y qué te ha aportado para ti, Juliana, para que pudieras ahora sí cristalizar el sueño de llegar a una final? Porque lo has intentado muchas veces y hoy ya estás en la final. ¿Qué te aportó, Juliana?
Sí, Yuyu es una excelente jugadora, de las mejores doblistas del mundo, no solo este año, sino en los últimos 5 años, y me aporta mucha seguridad. Ella devuelve muy bien dentro en el fondo de la cancha, es una jugadora muy sólida, y yo en la red le puedo ayudar definiendo ahí cuando me puedo meter a una que otra bola en el centro a ganar esos puntos. Y entonces nos hemos complementado muy bien dentro de la cancha, hacemos nuestra estrategia y nos ha funcionado emocionado y creo que lo estamos disfrutando mucho. En el partido hablamos mucho, nos reímos, lloramos todos juntos como un equipo y ojalá que ese día domingo podamos reír y llorar, pero de felicidad.
Estamos con Santiago González y Juliana Olmos, finalistas de Mixed Doubles el domingo en ESPN Radio Fórmula. Ya nos queda como minuto y medio, ya no les robamos más tiempo. Juliana, ¿cómo le haces tú en momentos de mucha presión y de mucha adrenalina? Y también se lo pregunto a Santiago, ¿cómo hacen para disfrutar esa presión?
La verdad, me encanta la presión. Aprendí hace unos años que por eso entrenas, ¿no? Entrenas y quieres jugar esos puntos o estar en esos momentos que tienes que meter un buen saque o terminar el punto. Es muy difícil entrenar esos puntos, o sea, lo tienes que hacer en el esa sensación que yo tengo que meter esta volea, tengo que hacer esto y no sé, como esa presión me ayuda a jugar mejor y pues sí, no sé, a mí me encanta.
Ah, mira, qué bueno.
Santi. Sí, es confiar en todo lo que has hecho, en todas las horas de trabajo que has estado en cancha, fuera de cancha. Y bueno, la presión, este tipo de presión es muy privilegiada, tener esa presión, la verdad que para eso luchamos, para tener esos momentos y controlarlos de la mejor manera. Al final, si no estás presionado, si no tienes el miedo ahí, la presión, el miedo, es que no te importa tanto el problema. Entonces es saber controlar esos nervios de la mejor manera para ganar esos puntos y confiar en tus mejores tiros.
Juliana y Santi, muchas gracias por tomar esta llamada. Estoy seguro que todo mundo acá en México está deseando que ganen el próximo domingo. Un fuerte abrazo y gracias por tomar esta llamada.
Gracias.
Gracias. Saludos a todos por allá.
Buenas noches por ustedes. Por buenas tardes en México.
Y Disney Plus. O como dicen en Sudamérica, Plus.
Plus. Disney Plus. Excelente. Pues ojalá que se dé una victoria. México, ¿no? O sea, Héctor, la final de dobles mixtos de Wimbledon, la final de la Euro, la final de la Copa América.
Caray. ¿Qué banquete?
La fecha 2 del fútbol mexicano en menor medida.
¿Qué banquete el domingo, no?
Volveremos enseguida.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y el loco Bielsa no tuvo pelos en la lengua.
Estados Unidos, para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada. Esto fue una fiesta extraordinaria. Estadio lleno. No hay nada de lo que quejarse. Lo que no se puede seguir engañando, que las canchas están perfectas. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente. La jefa de campo de juego, que sé quién es, la conozco. Conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace. Hace una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamiento están todos perfectos. Yo tengo una colección de fotos de los campos, no ya unidos, emparchados. Haber ido a campo de entrenamiento y que salgan los dueños y que digan, disculpen muchachos, esto es impresentable, no se puede entrenar acá, lo entendemos. Pero claro, como eso afecta a los organizadores, no hay que decir una palabra. Y la amenaza, a Scaloni le dijeron, ya hablaste una vez, no hable más, porque si no vamos a pagar las consecuencias. Y él mismo dice, no, ya lo que tengo que decir lo dije, no digo más nada. Los jugadores no pueden hablar, todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. Los van a suspender, pero pídanle disculpas, viejo, ¿qué van a suspender? Si lo único que tienen que hacer es decir, cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo. Se terminó. En Estados Unidos usted entra a la casa de una persona y el derecho de la protección existe, proporcionado. Los dirigentes del fútbol uruguayo impiden que se metan adentro de donde ellos están y resulta que se tienen que ir del país para que no los metan presos. ¿Pero dónde se ha visto, ¿Dónde se ha visto que no haya una reacción bien clara diciendo esto no tiene nada que ver con los futbolistas. Los futbolistas fueron obligados a hacer esto. La sanción no es para los futbolistas, sino para aquellos que lo obligaron a actuar del modo en que actuaron. No tenían opción, los dejaron sin opción. Y resulta que hay que ver si le tenemos que tener miedo a las posibles sanciones. Lo único que faltaría que haya sanción. Y por supuesto, todo esto es una casa de brujas. Miren que los vamos a sancionar y los vamos a sancionar para que cumplan partido por el tercer puesto. Y ahora no, ya no más por el tercer puesto, porque hay mucha repercusión pública. Entonces vamos a tener que pensar. Una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad, pero estoy seguro que no han mentido. Ellos dijeron que las canchas iban a ser lo que son, porque no han mentido. Y en un país que fue capaz del FIFA Gate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores. Lo que no acepto, porque ya llega un momento que decir, lo van a condenar a los jugadores. ¿Pero qué jugadores? ¿Vio esta exaltación? Me quita razón. Es un energúmeno, es un loco.
A todos, muchas gracias.
Claro, ¿por qué la suspende?
Felipe me dijo.
No, esto... ¿qué?
El señor quería preguntar.
Sí, yo estoy a disposición, porque si no parece que también frenamos...
Marcelo Bielsa, antes del Uruguay-Canadá.
Salió a defender a sus cachorros. Yo creo que él sabe que
se
viene
soltó
una
el situación chongo,
fuerte, que le va a costar en la eliminatoria, porque sí tiene razón de que no hubo la infraestructura... Las canchas, muchas.
La seguridad.
Tiene muchas. A ver, de lo de FIFA Gate queda muy claro que cuando los derechos en Estados Unidos se renovaron para Qatar y para Rusia sin entrar a concurso, pues la industria americana dijo: a ver, algo está raro, ¿cómo que ya se pusieron de acuerdo con las televisoras que eran en su momento Telemundo y Fox Sports? Pues vino todo este rollo, ¿no? Yo creo que Bielsa siente, Héctor, que viene un trancazo contra varios de sus jugadores para la eliminatoria, ¿eh?
Sí, está tratando de poner una cortina ahí fuerte, ya no de humo, sino de acero, para que no les lleguen tan fuerte, pero evidentemente que hay una falta. O sea, los jugadores fueron a la tribuna a pelear contra los aficionados. Y esto en cualquier parte del mundo es gravísimo, John, gravísimo. Cualquier jugador que toca a un aficionado, teniendo o no teniendo la razón, ha sido muy penado siempre. Y en este caso sí me parece que falló la seguridad, por supuesto. Hubo también un poquito de mala suerte porque un incidente entre aficionados derivó que ocurriera cerca de los familiares de algunos jugadores.
Exacto.
Entonces fue mala suerte, pero ahí ocurrió. Entonces ellos se metieron, sí, porque estaban familiares de ellos ahí metidos
incluso
en medio.
Incluso bebés, de la según bronca. Denuncia
claro,
el propio Bielsa.
Pequeñitos, sí, incluso el hijo de Darwin Núñez tiene 3 años, ¿no? Cuando lo abraza al final, se ve que está preocupadísimo por el niño está asustado, evidentemente, pero también se ve claramente en otra imagen que Rodrigo Betancourt, que es un exjugador de la Juve, lanza un objeto de cristal, Y para desgracia de él, se estrella en la cabeza del preparador físico de Uruguay, que iba subiendo también a entrar ahí al lío y entonces sale sangrado él, pero fue un mismo jugador de Uruguay el que lo provocó, y es clarísima las imágenes.
Y también se ve claramente cuando Darwin Núñez empieza a ver la reyerta y los golpes y el zafarrancho y se empieza a trepar a las tribunas para intercambiar golpes con los aficionados del equipo de Colombia.
Yo le decía a un amigo, es como si yo estoy haciendo el Monday Night, invito a mi hijo a que esté en la tribuna y acabando el juego me doy cuenta que le están pegando.
Sí, claro, qué terrible.
Yo brincaría para ayudar,
claro,
obviamente,
claro.
Pero la consecuencia de meterme a la tribuna legalmente tendría consecuencias.
Es muy grave.
Porque yo tendría que pedirle a un policía que intervenga y ayudar a mi hijo. Y creo que aquí, es decir, se entiende, pero el acto tiene consecuencias.
Totalmente de acuerdo. Ahora, resulta también grave, yendo un paso más atrás, la terrible tardanza de los policías en llegar en un estadio de Estados Unidos para parar la bronca.
Ayer lo comenté, en un Monday Night, en ese mismo estadio en Carolina, en Charlotte, se metieron unos protestantes, algo traían de rollo, y se conectaron de unos cables y de la tribuna se quedaron colgando.
Sí.
Y tardó 15, 20 minutos en que los bajaran y la NFL cambió mucho el protocolo. Es decir, no es lo mismo ir al de los Cowboys que al de las Panteras. Y queda claro que no había la infraestructura, porque eso luego es presupuesto.
Sí.
Y como asunto, no juega Messi, no necesitamos 100 policías, como en Houston.
El asunto es que Uruguay mañana juega ahí el partido por el tercer lugar y cuarto lugar contra Canadá.
Exactamente.
Ahí mismo en ese estadio. Ahí va a ser el partido. Entonces, sí, las medidas de seguridad fallaron. Sí, el protocolo de seguridad falló, sí la organización tiene responsabilidad, por supuesto, pero no puedes eximir a los jugadores de lo que hicieron.
Sí.
Desgraciadamente para ellos, teniendo razón o no, hay una falta. Tú agarrarte a golpes con los aficionados, esto nunca te conduce a nada.
Y un buen aficionado en Estados Unidos, si le recetó, bueno, ya tiene un buró de abogados.
No, tres o cuatro demandas.
Y le van a decir, usted no se preocupe, aquí le bajamos, bueno, por lo menos $1,000,000.
¿A qué?
Porque así es en Estados Unidos.
Sí, claro.
Pero aparte, John, una posible demanda de aficionados en tribunales, en la Corte de Estados Unidos, sí. Podría derivar en una, por ejemplo, Beto, en un retiro de visa. Y entonces, por 5 años, un castigo de 5 años, les impide ir al Mundial.
Sí.
A varios jugadores de Uruguay.
Yo siento,
es gravísimo lo que pasó, es gravísimo.
Ese es un punto importantísimo.
Claro, porque hoy en día, la manera que te hacen pagar errores en Estados Unidos, si no eres americano.
El retiro de la visa.
Que te dicen, pues, hábleme en 10 años a ver si se las renovamos.
No resulta también. Claro, puede pasar. Un poco aventurado por parte de Bielsa conjeturar lo que pudo haber ocurrido entre la FIFA y el FBI.
No, lo del FIFA Gate.
Eso también resulta un poco
pero
arriesgado porque no tiene las pruebas, Bielsa.
Salió a defender a sus cachorros.
No, sí. Está claro, está claro.
Claro que salió,
pero en esa defensa dice cosas peliagudas.
Sí, no tiene. A ver, ahí hay una razón de por qué pasó lo que pasó. Es decir, también, señor Bielsa, ahora me va a decir que FIFA no necesitaba una sacudida, que al igual la vuelve a necesitar hoy en día y quizás ahora lo hacen de una manera más discreta.
Sí, sí, sí. Paradójicamente, hace 3 o 4 días estaba yo imprimiendo el documento de la demanda esta del FIFA Gate, Beto. Son como 156 páginas. Estaba imprimiéndolas para tenerlo así como testimonio de lo que pasó en aquella época. Es un documento histórico.
Claro.
Pero lo que me doy cuenta es que ahora Bielsa lo saca.
¿Cobra actualidad?
Sí, pero a ver, una cosa. No castigaron angelitos, ¿eh? O sea, en aquel tiempo castigaron a gente que estaba haciendo cosas indebidas.
Sí, claro.
Entonces, lo del FIFA Gate, hasta para la salud del fútbol fue bueno.
Incluso varias personas que se salvaron.
Se salvaron.
De ir a la cárcel.
Claro, claro.
En medio de ese escándalo.
Algunos pagaron en prisión en casa.
Hasta mexicanos pagaron para no.
Claro, prisión en casa.
Eso es una realidad. Sí, claro. O sea, que había coludidos porque de repente le echaron culpa a los sudamericanos, a los centroamericanos, y también todos sabemos
y
que
ningún
había mexicanos
mexicano
que tuvieron
salió.
Que llegar y soltar un billete a algunas empresas para que el Fagate no los mordiera. Claro. Entonces eso, a ver, insisto, salió a defender a sus cachorros porque mi feeling
es que viene una sanción
suspensión
fuerte.
Suspensión para la eliminatoria muy sabrosa, ¿eh?
Sí, pero ¿qué podría ser?
Castigos a los jugadores, Beto.
8 partidos.
¿8 partidos?
Imagínate. Tú sabes que cuando Ron Artest, lo comenté en la semana, cuando hubo una pelea claro. en el Palacio de Detroit entre los Pistones y los Pacers, y Ron Artest se metió y se bronqueó en la tribuna, le zumbaron 86 partidos el resto de la temporada y le bajaron el sueldo, ¿no? Porque o sea, esta es otra consecuencia. Imagínate que fuera Liverpool, no le pagues por 3 meses.
Uh-huh. No. El fútbol es diferente, pero sí creo, John, que 6, 7 partidos que te apliquen a Darwin Núñez, por ejemplo, que lo apliquen con selección nacional, no con el Liverpool, selección nacional, son 18 partidos de eliminatoria, apenas llevan 6. Que te castiguen 6 o 7, la posibilidad de que sea un jugador una baja importante. Sí. Es el mejor centro delantero de Uruguay.
Por supuesto.
Y uno de los mejores del mundo.
Y son momentos de calentura extrema que nublan la vista, que nublan el pensamiento.
Un poco también la derrota, ¿no?
La derrota, la frustración de la derrota frente al equipo de Colombia, claro.
No quiere decir que si te pasa, Beto, me digas, Johnny, ¿qué iba a hacer?
Sí, sí,
se metieron con mis hijos, ni modo que no me metiera a defenderlos y me vale gorro lo que pase.
Sí,
¿no?
Pero eso
no quiere decir que tenga consecuencias importantes.
Que,
¿no?
Sí, las tiene que tener, claro.
Del palco de los directivos, también hay imágenes de eso, Beto. Hay un aficionado colombiano que trata de meterse al palco, se lo impiden, pero del palco aventaron cosas hacia la tribuna también.
Sí.
El presidente de la Federación Uruguaya, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, estaba al frente y mejor se retiró hacia atrás. Pero hay una persona que es también miembro de la directiva que sí aventó cosas y es clarísima la imagen.
Sí, que es Marcelo García, que arroja un objeto desde el palco a la tribuna y golpea a un niño que está abajo.
Él debe ser sancionado también.
Claro, él es presidente del Consejo Único Juvenil de la Asociación Uruguaya de Fútbol y es una persona de confianza de Ignacio Alonso, así que también...
Abrió la caja de Pandora el loco Bielsa, ¿eh?
Abrió la caja de Pandora y efectivamente hay un video en Twitter.
¿Y sabes qué me hace pensar, Beto? ¿Cómo está el mundo? Porque si eso pasa en Estados Unidos, imagínate una Copa América en Uruguay hoy en día o en Colombia.
Sí.
Pero como país organizador, John, no puede quedarse sin castigo esto.
Sí.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida en este viernes en ESPN Radio Fórmula.
Oh. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso en ESPN Radio Fórmula. El América a las 7 de la noche. No falta mucho, son las 4:38. Dentro de poco más de 2 horas, 2 horas 22 minutos, el América estará saltando a la cancha de la Ciudad de los Deportes en vista de que la Azteca está remodelándose para recibir al equipo del Querétaro, que cayó, Héctor, en la primera jornada frente al Tijuana de Juan Carlos Osorio.
Sí, 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 en el clásico de la multipropiedad. Ya ves que hay cada semana hay un clásico de multipropiedad. Ahora tendremos el de qué, cuál nos toca esta semana, el de...
Ahora te digo.
Nos toca la semana que entra Atlas Santos, también es el del grupo Legui, esa es la semana que entra. Pero en esta semana tenemos el León Pachuca. León Pachuca es el otro de multipropiedad. León en las Pachuca, primeras tres jornadas nos lo soltaron.
Mañana,
sí. Entonces, pero hoy el América ante vamos a ver ante Querétaro, Beto, cómo se comporta en el estadio. También cuál es la respuesta del público. También hay que ver cómo responde la gente en un escenario diferentísimo a donde suelen ir, ¿no? Que es el Azteca.
Correcto. El América va a jugar como local en este tiempo en la cancha de la Ciudad de los Deportes.
Cristian Borja llega a la
América. Borja. Esa es una buena nota, el colombiano. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Estamos ya en las inmediaciones del estadio de la Ciudad de los Deportes, donde poco a poco la gente de la América comienza a acercarse a lo que será su nueva casa durante algunos meses en lo que queda listo el Estadio Azteca. Hemos podido platicar con algunos de ellos, nos hablan que sí, es un inmueble un poquito más incómodo, es un inmueble más pequeño, quizás no tan imponente a lo que están acostumbrados, pero bueno, son gente que apoya al conjunto americanista y que lo van a seguir prácticamente en cualquier cancha donde se hagan presentes. Ya lo hablaban ustedes, hay mucho movimiento de fútbol de estufa con el conjunto americanista, el colombiano Cristian Borja está prácticamente a simples detalles de cerrar su contratación con el conjunto de las Águilas. Es un tipo de 31 años de edad que viene procedente del Sporting Braga, que tiene también experiencia en la Liga MX después de su paso con Toluca, y allá lo que hace todavía mejor y más atractivo, querido Beto, llega libre, llega como agente libre, llega con el pase en la mano, no hay que pagarle absolutamente a nadie por la ficha del colombiano, es simplemente arreglarse en el tema del sueldo para que se incorpore a jugar con las Águilas del América y que sea la competencia directa de Cristian Calderón en la lateral izquierda, una posición donde el América se había quedado flaco tras la salida de Chava Reyes y el retiro de Luis Fuentes. Bueno, parece que están ya muy cerca de poder arreglar ese problema que tenían. Cuestión de detalles para que Cristian Borja esté amarrado con el América.
Oye, César, qué gusto saludarte. Eso se entiende por qué la directiva tomó la decisión de desprenderse de Chava Reyes y también de ya no renovar el contrato de Luis Fuentes. Ahí se entiende ya porque ya estaban esperando la llegada de Cristian Borja, ¿no? Solo faltaba que se desvinculara del Sporting Braga de Portugal para que entonces se incorporara al América. Y entonces entendemos ahorita que ya tienen dos laterales izquierdos, pero otra vez, César, ¿cuándo llegan los delanteros del América?
Hola, Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, igualmente. América entendía que la salida de Chava Reyes y el retiro de Luis Fuentes era un golpe duro a la estructura de Andrés Jardine. Lo ves en el partido anterior, llevaban a Cristian Calderón y detrás de él estaba Franco Rosano, un chico que si bien pues tiene cualidades, tiene talento, que es de la cantera del América, no tiene el fogueo ni la experiencia para en este momento pelearle la posición al chicote. Andrés Jardine también no le gusta que sus jugadores se relajen. Entonces, mientras más competencia tengan, él considera que van a sacar lo mejor de sí mismos y por eso también se impulsó esta llegada de Cristian Borja, que me parece que es un lateral con las características que no tiene el América, es un lateral potente, con llegada, que le gusta la línea de fondo, que tiene mucho fondo físico y que seguramente se la pondrá difícil a Cristian Calderón. En el tema de los delanteros, bueno, es lo que sigue adoleciendo todavía el América. Te puedo decir, por el costado izquierdo, Brian Rodríguez es el único extremo natural que hay, sin embargo, Corinthians regresó al ataque por Brian Rodríguez, ha mandado una oferta de 3.5 millones de dólares por el 50% del pase. Ahora América tendrá que decidir si es que lo deja salir, y de ser así, se quedará ya sin nadie que sea un volante natural por esa banda. Por eso están buscando también a un elemento como Heriberto Jurado, el chico del Necaxa, que le interesa mucho al conjunto americanista. Se espera que en los próximos días también ya por fin quede finiquitado el tema de Rodrigo Aguirre. Es cuestión de tiempo para que se cierre todo con el jugador uruguayo procedente de Rayados de Monterrey. Y en otra baja que tendría América, Esteban Lozano regresaría al fútbol europeo con el Sporting de Gijón.
César, ¿por qué ha tardado tanto que firme Igor? Yo sé que el viernes pasado aquí en el programa nos los confirmaron que ya habían llegado a un acuerdo, pero como que se ha tardado en que firmen y lo presenten, ¿no?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Sí, se ha tardado, y mira que esta situación también se presta a que comiencen las especulaciones y situaciones que apuntaran a que Igor Lichnowsky no se quedaría en América. Te puedo decir, al día de hoy, viernes 12 de julio, no ha firmado, eso es una realidad, no ha firmado, pero también en este momento lo que me han dicho es que no corre riesgo su permanencia con el conjunto americanista. Hay algunos detalles todavía que se tienen que destrabar en el tema de pagos, forma de pagos, los bonos, todo lo que incluye un contrato de futbolista, ustedes lo saben perfectamente. Hay situaciones también que no le han gustado a la directiva, como eso que convocara a una de las barras de la América a su llegada después de sus vacaciones, un artículo que dio en una revista donde también ahí adelantaba el tema de la renovación. Entonces, son situaciones que la directiva de la América no le encantan, sabe que generan ruido y que no deberían de estar ahí, pero hasta donde yo tengo entendido, pues la negociación para nada está caída. Igor se ha presentado a trabajar en el nido de Cuapa todos estos días y parece solamente cuestión de tiempo para que se terminen ya de resolver esos detalles que quedan ahí volando, que se pueda ya anunciar la contratación y que haya una certeza total, porque al final de cuentas lo que hemos podido investigar y lo que les han confirmado ustedes también es que Igor se va a quedar en América.
Fíjate, César, Borja jugó en el Toluca con Talavera, Paulo da Silva, Sambuesa, Alexis Canelo,
es que tiene
Ángel Reina,
años,
entre otros, claro.
31 años.
Exacto, sí. En 2018. Ajá. Oye, ¿se pronostica lluvia para las 7 de la noche en la colonia Nochebuena?
Mira, como estoy viendo el panorama, yo creo que sí. Yo creo que sí vamos a tener lluvia en algún momento del partido. Tú lo conoces muy bien, prácticamente, Beto, ahorita del lado de la Plaza de Toros está la nube negra encima totalmente, del lado de la siguiente acera, que es la del Estadio de Ciudad de los Deportes, se ve un cuantito más despejado, pero la verdad es que no creo que nos salvemos hoy de la lluvia, y no sé qué encanto tiene este estadio o qué pacto tiene con Tlaloc, porque son horarios y casi siempre vemos lluvia en este estadio.
Mira, César, no te preocupes, ahorita que empieza a ladrar la panza, vete a buscar los guajolotes y que te den un taco de jamón Virginia.
Hombre, hermano.
Pero ya no están ahí.
Pero están cerquita.
Están cerquita, sí.
Están cerquita.
Antes estaban en el Insurgentes y San Antonio.
Mismo.
Oye, gracias, César, por la información y a cubrirse de la lluvia.
Claro que sí, nada más comentarles, Beto, hay muchas probabilidades de que Luis Malagón hoy esté de regreso como titular. La única duda que tiene en este momento André Jardine, Eric Sánchez o Richard Sánchez en el medio campo.
Qué bueno que regresa Malagón a la portería del América. Gracias, César, que te vaya muy bien.
Abrazo, excelente tarde.
Precisamente para evitar la lluvia, mañana empieza la temporada de novilladas en la Plaza México a la 1:00 p.m. Ahora van a ser a la 1:00 p.m, mañana sábado y luego puros domingos.
Entonces ahora tienen que,
para evitar la lluvia,
tienen que organizar como un brunch taquero.
Un brunch taquero o un almuercito después del toro a partir del día de mañana, que habrá pamplonada, por cierto. Oye, por primera vez en la historia en la Plaza México.
Lo que sí, qué curioso de ser, el aficionado de Cruz Azul ya se sintió que es su estadio, ¿no? Uh-huh. Y ahora que la América le había hecho el fuchi, porque primero como que sí querían,
sí.
Y lo dijo, no, pues si no es necesario, vamos a seguir en el Azteca. Y ahora
sí,
como,
claro.
Que, como que el hermano grandote, el mandón...
Otra vez llegó.
Ya regresó a la casa a poner sus reglas, ¿no?
Eso sí.
Oye, Héctor, Corinthians hizo una nueva oferta para comprar a Brian Rodríguez.
Sí.
Es de 3.5 millones de dólares por el 50% del pase de Brian Rodríguez, que se caracterizó, como nos contaba John, por las indisciplinas.
Yo sí creo que mientras se tenga una oferta digna, en el América lo mandan en paquetería feliz, ¿eh?
Pues,
pero no creo que lo van a querer regalar, porque eso siempre pasa. Aunque el otro
pero día, sí se quieren desprender de él, ¿correcto?
Sí, eso fue lo último que yo sabía de eso. Y el otro día leí un artículo, porque ahora estaba viendo algo en la mañana muy interesante cuando el técnico de Colombia le dice a James, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo Qatar? Tienes que ir a un lugar importante a jugar, se va a Brasil ganando una tercera parte, para el sueño de la Copa América. Pero en Brasil, leía el otro en un artículo cómo están invirtiendo buen billete porque tienen espectáculos. Sí. Oye, está bien que exportemos, pero hay que gastarle porque nuestro fútbol local también es muy buen negocio. Y creo que Corinthians lo mandarían feliz porque sí creo que Brian, en mi punto de vista, cansó un poco ya la América.
Ya lo creo. Por otra parte, en la fecha 2, el Xolos frente al Guadalajara, Héctor, y Cruz Azul ante el equipo de Monterrey, Romo, que ya regresó a la máquina cementera.
Sí, que puede jugar contra sus ex.
Exactamente.
La semana pasada estaba en selección nacional y ahora ya está acá con el Cruz Azul. Ese es un partido muy parejo, Beto, muy parejo. Yo lo veo incluso un partido de que podría ser la final, podría ser una semifinal. Son dos equipos llamados por los planteles que tienen. Monterrey tiene una broncota porque tiene 11 extranjeros, Beto, 11. Rodrigo Aguirre es el que está registrado, pero están ahorita con Dubán Vergara, que está entrenando, pero no puede jugar porque no tiene posibilidad. No hay registro ya para otro extranjero más en Monterrey. Entonces, Dubán está esperando, y la gran contratación española, Beto, que trajeron para este torneo para acompañar a Canales, que son jugadores de selección nacional, Oliver Torres.
Torres,
exacto. Son jugadores de selección nacional. Oliver no puede ser registrado porque Rodrigo Aguirre tiene la plaza de extranjero ahorita. Tienen que venderlo rápido para que Oliver lo registren, porque ya tiene otras 8 plazas ocupadas.
Sí.
Entonces, 8, 9, Oliver, Aguirre 10 y Dubán Vergara 11, porque Santos regresó a Dubán Vergara.
Claro.
Entonces, está con el problemón ahorita en Monterrey,
del
exceso de extranjeros, sí, de calidad, ¿eh?
Como cuando Tigres le dijo a la América, yo te mando a Igor.
Pues sí.
No te preocupes, tú recíbelo en el aeropuerto y luego nos ponemos de acuerdo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque
sí.
Necesitaban liberar.
Y llegó el jueves y jugó el domingo, ¿no? El sábado.
Entre 2011 y 2018, en el Estadio Caliente, hay una victoria del Guadalajara. Luego empates son del Guadalajara.
Casi no pierde en Tijuana, ¿eh? Casi no pierde Chivas en Tijuana.
Correcto. Y de 2020 a la actualidad son 2 victorias del Guadalajara, 2 empates del Guadalajara y no ha perdido.
No ha perdido. Te digo que la plaza le sienta bien.
De los últimos 4 años.
La plaza le sienta muy bien.
El Guadalajara ya, correcto, en la frontera.
Ya lo que les adelanto que será tema en los próximos días cuando empecemos a hablar de este paro en el torneo local para irse al Leagues Cup. Porque eso está a la vuelta de la
en la fecha 4. Fecha
para
4.
Jugar también Leagues Cup, Beto. Entonces eso también te saca un poco de ritmo,
sí,
de que el torneo, pero bueno, los dólares son los dólares, ¿no?
Sí.
En el comparativo de técnicos de hoy, Osorio lleva 18 años dirigiendo, Gago únicamente 3. Osorio tiene 63 años y Gago tiene 38.
Como tú y yo, Beto, más o menos.
Cálmate. Países, Colombia y Argentina. Osorio es colombiano, Gago es argentino, 14 equipos de Osorio, 3 de Gago, 7 títulos de Osorio y únicamente 2 de Gago, pero no tiene ninguno de los 2 títulos continentales.
Le quería preguntar, Héctor, ¿qué te dicen en Guadalajara? Porque el hecho de que Chivas transmitió en Chivas TV,
ajá,
eso de que te digan que no le daba tiempo a Amazon de meter sus cámaras, esa yo no me la creo porque pues ahí estaban las cámaras
no,
para
no,
Telemundo
no.
Y entregas la señal.
Claro, no
aquí
sé.
La pregunta es si el irse de Televisa provocó algún... ¿Hay algo ahí? Porque que Chivas nomás se pasa en Chivas TV, pasó la semana pasada, habrá que ver el próximo juego en casa, en Guadalajara, ¿qué se dice de eso?
Bueno, ahorita Mauri andaba de viaje, andaba con cuestiones de la gira de OmniLife, estaba en Ecuador, estuvo en Costa Rica, andaba de gira, y no se ha sabido más de Chivas porque... Se supone que la negociación ya terminó con Televisa y se supone que ya tiene el canal abierto para Amazon Prime, pero no sé por qué razón no han podido aterrizar. A lo mejor hay una cuestión, ya lo dijiste tú, ¿no? Legal.
Legal, sí.
Legal,
donde
que está ahí metido
no
en problema.
No estoy de acuerdo que te vayas. Ajá. Y vámonos un juez y mientras...
Ándale, y mientras a ver cómo te las arreglas.
Ni te transmiten, ¿no?
Y también sigue el rumor de que hay... no sé de dónde salió la cuestión, que el esposo de Salma Hayek, que es uno de los hombres más ricos del mundo, el francés Pinol... dueño de marcas muy importantes, ¿no? Entre otras Puma, entre otras, y Puma, uh-huh, viste a Chivas, que quiere el 30% de Chivas, sí, y que no estaría dispuesto a Mauricio a vender, porque dijo que le prometió a su papá que serían campeones, pero pues así invirtiéndole en el chavos de Estados Unidos de 18, sí, años no vas a...
Así como creo que este fondo de inversión, cuando se concrete, habrá equipos de la NFL que no están ligados al MLS que le van a invertir. Es decir, yo creo que
sí,
se va a llegar un momento. Y algo nomás sobre el futuro de Javier Aguirre. Es decir, yo ayer lo dije, hay 3 opciones, sigo en las mismas. Hice una votación, estoy sorprendido cómo la gente de Jimmy, Javier y un técnico de fuera votó por mucho a favor de traer a alguien con experiencia de fuera. Hay que esperar, ¿no? Porque muchos compañeros ya dan como un hecho que Javier Aguirre es el próximo técnico de la selección mexicana, ¿eh? Sí. Yo tendría mis dudas, pero suficiente para saber que están las tres opciones y no han tomado la decisión. Por ahí nos llevamos una sorpresa, porque lo que las redes sociales opinan, pues la federación y la selección también escucha, ¿eh?
Y también otro dato ahorita que decíamos del fútbol mexicano, el más mexicanísimo de todos los equipos, el Guadalajara, es el que tiene más jugadores de doble nacionalidad. Tiene un español y 5 mexicoamericanos registrados en primera división. Entonces, 6 en total.
Esta es la única fórmula que pueden hacer. Sí,
no están viendo otra más que esa.
La más común de aquí en adelante.
Porque Juárez, que es frontera, tiene 5 y Tijuana, que es frontera, tiene 2.
Sí.
Dos mexicoamericanos.
Pero no necesitan porque pueden traer los extranjeros.
Entonces, ahí les va la jornada completa, la 2 del fútbol mexicano. América Querétaro, Mazatlán San Luis, León Pachuca, Santos Universidad, Monterrey Cruz Azul, Tijuana contra el Guadalajara, Atlas contra Tigres, Necaxa Puebla y Toluca contra el equipo de Ciudad Juárez. Y vamos a escuchar lo que decía Javier Aguirre, ahora que comenta John sobre el futuro del candente banquillo de la selección mexicana. Vamos a escuchar a Javier Aguirre el 27 de mayo.
Yo tengo una edad y yo lo único que quiero es pues devolverle a mi país lo mucho que me ha dado. Y Jimmy es un tipo, insisto, un cuate joven, congruente, con buenas ideas, exitoso. Yo no me interesa en lo absoluto, hacerle sombra a Jimmy, ni muchísimo menos, Dios me libre. Y si eso da que pensar, es el primero en hacerme de lado, en decirle a Juan Carlos, oye, olvídalo. De hecho, ya se lo he dicho, olvídalo, no tiene ningún sentido. Otra cosa es que estando de fuera, y por lo que sea presidente de Jimmy, supongo que mi nombre saldrá como saldrá de otras 20 personas.
Pero es que no cualquiera tiene la experiencia, el posicionamiento de Javier Aguirre. Yo sí me inclinaría por un mexicano y creo que Javier tiene posibilidades, pero ya comenta John y veíamos lo que publicabas ayer, la posibilidad de que sea otro técnico no nacido en México. Y estas declaraciones las dio a Football Center el 27 de mayo, donde pues es cauteloso Javier Aguirre.
En las encuestas que hice, en ex, el 72% quiere un técnico de renombre extranjero, el 59% en Instagram. Es decir, si hacen caso de lo que está opinando la gente, el público no quiere ni a Jimmy ni a Javier Aguirre. Uh-huh. No sé qué tan... Y yo sé que eso se escucha.
Que Javier ya dirigió 2 campeonatos mundiales con la selección mexicana. En en la probabilidad de ser campeón de ESPN, 60% para España, 40% para Inglaterra. Una final interesantísima con un equipo español, Héctor, súper convincente, redondo, que ataca, que es proponedor, que no ha dejado ninguna duda, mientras que Inglaterra me parece que ha ido sembrando algunas dudas, aunque va de más a menos en el torneo.
Sí.
Perdón, de menos a más.
¿Y sabes qué, Beto? También la irrupción de talentos jóvenes como Nico Williams y sobre todo como Yamil Lamal.
Impresionante. Mañana cumple 17 años.
17 años cumple Lamine Yamal un día antes de la final.
Exacto.
Cumple años, 17. Y es un chico que desde cantera se veía, en la Masía lo veían como un talento brillantísimo, sí, con una gran habilidad, tipo Messi. Y bueno, pues ahorita que ya está en el gran escenario de una final de Eurocopa, lo vemos jugar con desparpajo a la semifinal como un
eso es impresionante,
jugador de 10 años de experiencia.
El atrevimiento.
Imagínate, dijo Beckham, hay que averiguar su ID porque no puede ser que tenga 16 años. Dice, juega como si tuviera 10 años en primera división.
Sí.
Imaginémonos qué será en 3 años este fenómeno de futbolista, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Vamos a permitir que John infle los pulmones con el oxígeno necesario para soltar su tradicional grito de los viernes. Muchas gracias, querido Héctor Huerta. Gracias. John.
Que tengan un enorme fin de semana y que Olmos y Santiago nos den el festejo el domingo, Wimbledon en ESPN Star Plus. ¡Enorme fin de semana!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en arroba
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.